En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos como objetivo principal en este curso asomarnos a un falso dilema. Se suele presentar como una alternativa entre la razón y la fe, como si el creer mucho implicara pensar poquito y el pensar mucho implicara creer poquito. Quizás una buena forma de atacar este falso dilema y sobre todo de descubrir la riqueza que hay en nuestra característica como seres racionales es hacer un recorrido por la filosofía. Y eso es lo que nos proponemos en estas sesiones. Sabemos que la palabra filosofía viene de dos raíces griegas que indican el amor a la sabiduría. Una de las palabras que se utiliza en griego para indicar amor es esa filía, y la palabra sofía indica sabiduría. Por supuesto, esta definición general, luego hay que ver cómo se realiza en la historia. El pensamiento no existe por sí mismo, lo que existen son personas pensantes. Y por eso, la filosofía a la vez es una historia y es un contenido. Es un contenido, si pensamos en los pensamientos, si pensamos en la sabiduría. Pero como esa sabiduría no existe por sí sola, sino que la encontramos en personas, hombres y mujeres, que tienen historias, que tienen gustos, preocupaciones, prejuicios, interrogantes. Entonces, la filosofía a la vez nos plantea el buscar respuesta a preguntas muy profundas y buscar a las personas que se han hecho esas preguntas. De entrada hay que decir que hay una diferencia entre el conocimiento filosófico y otros tipos de conocimiento, como puede ser el de la ciencia. Dentro de la ciencia, la historia de las ideas equivocadas o insuficientes quizás le interesa únicamente a algunos curiosos. Por ejemplo, cuando ya se ve que una teoría científica es insuficiente, volver a estudiarla sería asunto únicamente de curiosidad. En la ciencia, normalmente se puede distinguir muy bien lo acertado de lo desacertado, lo correcto de lo incorrecto. La ciencia utiliza como criterio muchas veces la experimentación. Y si el experimento contradice tu teoría, pues hasta ahí llegó tu teoría. Necesitas cambiarla, necesitas reformarla, necesitas ampliarla. En ciencia hay una respuesta muy concreta sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En filosofía, en cambio, casi que lo que nos interesa más son las preguntas. Las respuestas que dan las personas, es decir, las respuestas de los filósofos, lo que tiene que ver con los contenidos, ciertamente tiene un valor también, pero es la calidad de las preguntas y es el encuentro con las preguntas lo que le da tanto valor a la filosofía. Se puede decir que al estudiar filosofía no queremos simplemente llegar a unas respuestas, sino queremos apropiarnos de unas preguntas. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque esas preguntas nos ayudan a cuestionar precisamente las certezas implícitas o explícitas, y en ese proceso de cuestionamiento, pues se quiere llegar a una fundamentación, se quiere llegar a un cimiento más sólido. Por eso, como decía uno de mis profesores, cuando empezaba yo a estudiar filosofía, siempre se empieza a estudiar filosofía con un criterio de ruptura de lo obvio. La filosofía supone la capacidad de cuestionar, y en buena parte lo que más interesa no es aprender filosofía, sino aprender a filosofar. Es decir, aprender a preguntar. En ese proceso de cuestionamiento, cada persona va avanzando un poco más hacia el encuentro con algo más firme, con algo más verdadero. El camino de la filosofía es un camino accidentado. Es un camino que tiene también muchas caricaturas. Se presenta la filosofía a menudo como un estudio irrelevante, distante, quizás presuntuoso, inútil. Se presenta a veces a los filósofos como personas incrédulas o desprovistas de sentimientos, y en muchas ocasiones se presenta también a la filosofía como un quehacer únicamente para hombres, es decir, donde la sensibilidad o el genio femenino no tienen ningún lugar. Yo tengo la esperanza de que a través de este recorrido que estamos iniciando, esos prejuicios y esas caricaturas puedan caer. Si vamos a buscar cuál es la actividad que tienen en común todos esos filósofos y filósofas, si vamos a buscar en qué se han ocupado, pues llegamos a un verbo: pensar, razonar. Es decir, en este punto lo que sabemos es que la filosofía quiere buscar sabiduría y quiere buscarla a través de un proceso que se llama pensar. Todavía no sabemos qué es pensar, pero a través del razonar, a través del pensar, a través del preguntar, la filosofía al mismo tiempo quiere despejar el terreno y quiere establecer unos determinados fundamentos. Para nosotros como creyentes, se ve de inmediato que esa actividad no solamente es compatible con nosotros como seres humanos, sino que es un deber. Si una persona, teniendo sus piernas sanas, renunciara a caminar, o si una persona, teniendo sus ojos sanos, se pusiera todo el tiempo una venda hasta que se le atrofiaran los ojos, pues nosotros sentiríamos que esa persona está mutilando su vida, está mutilando su existencia. Pues resulta que en todos nosotros hay una capacidad que es la capacidad de razonar. Muchos han definido al ser humano como animal racional. Entonces, el ejercicio de nuestra razón es un deber, así como el tener piernas y caminar, o el tener ojos para ver, decía Jesús, el que tenga ojos para ver que vea, el que tenga oídos para oír que oiga, pues así el que tenga cabeza para pensar que piense. La filosofía no hemos de verla como una ocupación de unas pocas personas. Más bien, es una invitación que proviene de nuestro propio ser. Somos llamados a ejercer filosofía. Somos llamados a filosofar. ¿Quiere decir eso que todo pensamiento o que todo razonar es filosofía? Usualmente se reserva la palabra filosofía para aquellas preguntas que tienen una característica especial de profundidad. Preguntas que la gente fácilmente reconocería como filosóficas son aquellas que tienen este estilo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que hace que algo bueno sea bueno? ¿Cuál es el lugar del ser humano en el cosmos? ¿Qué fundamenta los derechos o qué fundamenta los deberes de los seres humanos? Es decir, aquellas preguntas que tienen que ver con las grandes direcciones y con las grandes decisiones de la vida. Por eso, si una persona utiliza su razón para transformar el mundo, por ejemplo, a través de la técnica o la tecnología, pero no utiliza su razón para preguntarse quién es o para preguntarse qué es lo valioso, dónde está el bien, cuál es la verdad, pues podemos decir que esa persona está mutilando una parte de su existencia. Filosofar no es solamente una posibilidad, no es solamente un derecho, en cierto sentido es un deber. Decía Sócrates, una vida sin examen, es decir, una vida que no se estudia, una vida sin preguntas, una vida sin preguntas profundas, una vida sin examen no es digna de ser vivida. Porque una vida sin examen, ¿qué es? Una vida sin examen es más lo que otros hacen conmigo. Una vida sin examen es un seguir la corriente, llámese la moda, la costumbre, las tendencias. Pero ¿cómo puede uno sustraerse? ¿Sobre qué base puede uno sustraerse a una moda, por ejemplo? No me refiero únicamente a la manera de vestir. Sino pensemos en esto. Si muchas personas consideran que el amor hasta la muerte es imposible, es decir, que no tiene sentido hacer promesas hasta la muerte, como es el matrimonio entendido en la Iglesia Católica, si mucha gente piensa eso, pero yo no pienso eso, ¿sobre qué base me opongo? ¿Cuál es mi base para oponerme a aquellas cosas con las que no estoy de acuerdo? Entonces, fíjate a lo que llegamos, que si una persona no se opone a nada, se convierte en una veleta, como dice el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. Y hay muchas personas que viven así. Si todo el mundo dice que es válido abortar, pues vamos a abortar. Si todo el mundo dice que poderoso caballero es don dinero y que la plata es todo, pues entonces vamos a hacer plata. Si todo el mundo dice que los curas son unos desgraciados, pues debe ser que son unos desgraciados. Pero por supuesto, la persona que está así como esa veleta, lleva una vida que en las palabras de Sócrates no es digna de ser vivida. No nací para veleta. No naciste para que cualquier viento, cualquier tendencia, cualquier moda, cualquier corriente de pensamiento te lleve en una dirección o en otra. Pero ahí es donde viene el punto. Si yo no voy a permitir que cualquier viento de doctrina me lleve, ¿sobre qué base me opongo? Es ahí donde la filosofía se convierte en un deber. En el momento en el que una persona me dice, tenemos un gran proyecto en un gran laboratorio, para eso necesitamos unos 300 o 400 embriones humanos. ¿Qué? Pues sí, trabajamos a partir de embriones humanos. Pues no estoy de acuerdo. Tendrás que decir por qué. Cuando uno tiene que decir por qué, entonces uno tiene que preguntar y tiene que preguntarse. Cuando uno tiene que responder por qué, entonces tiene que encontrar un fundamento. Y ese ejercicio, el ejercicio de cuestionar las corrientes y las tendencias, y el ejercicio de buscar fundamentos, eso es razón. Entonces la persona que se abstiene del uso racional, no solamente está mutilando su existencia, sino que se convierte entonces en un juguete de la tendencia de moda, un juguete de la corriente de moda, un juguete de los intereses, porque detrás de esas corrientes seguramente hay poderosos intereses. Bueno, ahí terminamos esta primera parte, que es la presentación. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto que la filosofía es un contenido cuando uno mira las preguntas y las respuestas. Y hemos visto que es una historia. Y por eso nosotros tenemos que ver temas y ver personas, contenidos e historia. Hemos visto también que se trata de un ejercicio racional y que si somos seres dotados de razón, no solamente tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de pensar. Y hemos visto cuál es la actualidad que tiene esto. Si uno no puede oponerse a ninguna doctrina, a ninguna tendencia, uno es una veleta. Pero si uno quiere oponerse, tiene que empezar a decir por qué. Y si uno tiene que decir por qué, tiene que pensar y tiene que razonar. Tiene que encontrar razones. Esa es la primera parte. La filosofía, pues, es un tipo de conocimiento, pero no es el único tipo de conocimiento. Yo creo que aquí conviene hacer varias precisiones y las palabras que he puesto aquí son como recordatorios. Recordatorios mnemotécnicos para tratar de situar el don de la razón dentro de muchos otros dones. Cuando nosotros hablamos de un conocimiento racional como el de la filosofía, uno se da cuenta que ese no es el único conocimiento que uno tiene. Por ejemplo, supongamos una persona que tiene una mascota, tiene un perrito y ese perrito se llama Nerón. Y yo sé qué le gusta a Nerón y yo sé cuándo Nerón está contento. Ese es un conocimiento. Yo sé algo. Ahí sé, ahí está el verbo saber. Pero si alguien tiene su perrito Nerón y yo sé, y la persona dice, yo sé cuando Nerón está contento, pues no sabemos si eso es filosofía. Da la impresión de que un conocimiento que se limita a un caso particular o a una sola persona o a un solo ser, quizás no es exactamente filosofía. Y sin embargo puede ser un conocimiento muy importante. Es decir, esta segunda parte donde estamos hablando de los tipos de conocimiento es para que nos demos cuenta que así como es importantísimo el saber filosofar y el ejercitar nuestra capacidad racional y el aprender a argumentar y el aprender a desenmascarar mentiras y el aprender a encontrar fundamentos, así como todo eso ya hemos dicho que es muy importante, eso no es todo en la vida. Por eso hace tiempo se habla de tipos de inteligencia. Y no todos los tipos de inteligencia, lo cual tiene que ver con maneras de ejercer nuestra capacidad racional, no todos los tipos de inteligencia los vamos a llamar filosofía. Pensemos en esto. Hay personas que tienen una gran capacidad para percibir el estado de un grupo. A veces eso se le llama empatía, pero no es solo empatía, es como como una especie de empatía social. Hay gente que percibe cómo está un grupo y tiene una capacidad de convencer, una capacidad de liderar. La persona sabe de eso. Ese es un tipo de inteligencia. Hay personas que tienen una gran habilidad con su cuerpo. Pensemos en los gimnastas, en los bailarines, en los actores. Hay muchas personas que tienen una capacidad expresiva con su rostro, con su voz, con su cuerpo, y han necesitado muchos años para llegar a eso. Y saben cómo comunicar. Otros quizás no tenemos ese tipo de inteligencia. Y esa persona sabe. Ayer estaba mirando, por ejemplo, un pequeño artículo sobre este gran director de cine, Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. Y él contaba un poco sobre cómo el orden de las escenas crea reacciones dentro de la gente. Él hacía una explicación sobre cómo las escenas hay que ponerlas en cierto orden para producir una opinión. Por ejemplo, quiero producir la opinión de que este es un hombre lleno de ternura, o quiero producir la impresión de que este es un hombre, un pervertido. Utilizando exactamente las mismas escenas, se logran crear dos efectos distintos solamente cambiando el orden. Es una cosa impresionante. Eso es un saber. Ese es un saber. El artista tiene un saber, el gimnasta tiene un saber, el que tiene su perrito tiene un saber, la mamá sabe muchas cosas sobre el hijo, la novia sabe muchas cosas sobre el novio. Esos son saberes. Y son saberes importantísimos para la vida. Si una mamá tiene muy claro cuáles son las cualidades principales de la justicia en el mundo, pero no sabe preparar un tetero, puede tener serios inconvenientes en la vida. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de conocimiento, estamos diciendo que en la filosofía hay un conocimiento que es racional y que ese conocimiento racional tiene ciertas pretensiones, que son las que luego vamos a analizar en esta parte. Y que la filosofía no es todo en la vida. Hay muchas otras formas de inteligencia. Hay personas que pueden tener una gran capacidad matemática y sin embargo se pierden completamente en un razonamiento filosófico. Hay personas que pueden tener un gran talento para analizar una pieza literaria y sin embargo les cuesta mucho trabajo entrar a razonar sobre si la esencia es lo mismo que la existencia o cosas de esas. Entonces, aunque tenemos que valorar, como hicimos en nuestra presentación, tenemos que valorar el conocimiento racional, y luego lo vamos a describir un poco más en esta parte, aunque hay que valorar ese conocimiento, no hay que idolatrarlo. La vida es más que los libros. La vida es más que las teorías. La vida familiar, la vida social, la vida económica, la vida política, no se resuelve únicamente con filosofía. Si pensamos en el caso de nosotros los creyentes, hay que tener mucho cuidado con esto de las razones, porque hay gente que puede creer que tener muchas razones o tener una gran capacidad racional es suficiente para evangelizar. Algo así como que si yo le puedo demostrar a cualquiera que mi religión es la verdadera, entonces yo puedo convertir a las demás personas. Y esa manera de pensar comete varios errores. En primer lugar, hay un tremendo error de soberbia. Nadie convierte a nadie, solo Dios convierte los corazones. En segundo lugar, y es una de las cosas que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, el quehacer racional y la capacidad de preguntar es prácticamente infinita. Lo veíamos con algunos de nuestros estudiantes al encontrar los límites o al buscar los límites de la ciencia, de la filosofía y de otras actividades relacionadas con el pensamiento. De modo que si yo creo que yo voy a evangelizar simplemente porque tengo muchos estudios, muchos argumentos y una lógica contundente, seguramente me voy a llevar una gran decepción. Porque resulta que el quehacer racional es infinito. Entonces yo puedo tener todas las razones frente a un planteamiento de otra persona, pero esa persona siempre puede sacar un nuevo planteamiento, a lo cual yo puedo encontrar una nueva respuesta y encontrar un nuevo planteamiento. ¿Quiere decir entonces que el trabajo racional o el quehacer racional es inútil para la evangelización? Según Santo Tomás de Aquino, no es inútil. Bien utilizada la razón humana, sirve sobre todo para dos cosas, nos dice Santo Tomás, y esto lo hemos comentado varias veces. En relación con la fe, la razón ayuda sobre todo de dos maneras. Primera, ayuda para desarmar las objeciones de las personas. Y esto es bueno, sirve de preparación para la fe. El hecho de que a una persona se le desarmen sus razones, sus argumentos en contra de Cristo, en contra de la fe, en contra de la Iglesia, si ese desarmar las armas, desarmar los argumentos del otro, sirve para que la persona se cuestione y se plantee nuevamente, quizás lo de la fe es verdad, pues es una preparación. Entonces, para Santo Tomás, la razón sí puede ayudar a la fe, pero puede ayudar fundamentalmente como preparación. Ayuda a preparar, quita obstáculos, lo cual es necesario. Hay tantas mentiras que se dicen sobre Cristo, sobre la fe, sobre la Iglesia, sobre los sacramentos, sobre los sacerdotes, que quitar esas mentiras, si se hace de una manera respetuosa, caritativa, decente, incluso digo yo amorosa, eso ayuda, ayuda mucho. No le da la fe a la otra persona, pero por lo menos sirve para que esa persona se quite esa barrera, se quite esa traba y quizás se abra a creer. Algo parecido a lo que le sucede a la persona que tiene una cantidad de prejuicios contra la Iglesia y de repente conoce a una buena religiosa o a un buen sacerdote o a un buen obispo, y en el trato y en la amistad con esta persona se da cuenta que en realidad las objeciones no tienen razón de ser. No es que con quitar los prejuicios ya llegue la fe, sino que al despejar el terreno hay una posibilidad mayor de que la persona un día se abra a creer. El otro propósito que cumple, o el otro objetivo que puede cumplir la razón con respecto a la fe, es ayudar a estructurar los contenidos de la fe. Si uno mira, por ejemplo, esta obra que es de permanente referencia para nosotros, el Catecismo de la Iglesia, uno se da cuenta que tiene un orden. Y ese orden está muy bien pensado. Entonces, encontrar un orden y poner orden, esas son actividades racionales. Eso lo hace la razón. Entonces, según Santo Tomás, la razón ayuda a la fe de esas dos maneras. Ayuda a la fe desarmando objeciones, es decir, quitando prejuicios y ataques, sosegando el campo para que pueda escucharse mejor la palabra de Dios y para que pueda recibirse mejor el testimonio. Y en otro sentido, la razón ayuda también a ordenar. Pero que nos quede claro, al hablar de estos tipos de inteligencia, que nos quede claro que aunque es una grande y noble actividad la filosofía, no es todo. Y con eso solo no se vive la vida. Seguimos necesitando muchos otros tipos de conocimiento y muchos otros tipos de inteligencia. Aquí aparece un nombre para que no se me olvide. Este es el nombre de un filósofo, Javier Zubiri, que también nos habla del tema de los tipos de conocimiento. pero él lo plantea de una manera diferente y yo creo que es muy importante. A mí por lo menos me ha marcado mucho lo que él nos dice. Zubiri no habla de tipos de conocimiento en términos de los canales por los cuales llegamos a conocer, sino tipos de conocimiento según la forma como se da ese conocimiento, o lo que él llama la formalidad. Para Zubiri hay dos grandes formalidades en el conocimiento. Hay una formalidad que se llama formalidad estimúlica, y hay otra formalidad que él llama formalidad de realidad. Esta distinción que hace Zubiri creo que es bien importante porque nos ayuda a responder a una inquietud muy frecuente y es sobre el conocimiento de la inteligencia en los animales. Porque si nosotros tenemos conocimiento, es evidente que los animales tienen conocimiento también. Y es evidente que a veces su conocimiento puede ser bastante refinado, bastante avanzado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento que tiene un animal y el conocimiento que tenemos nosotros? Para Zubiri, la respuesta está en esto que acabo de mencionar, la formalidad. ¿Qué quiere decir un conocimiento con formalidad estimúlica? Quiere decir que todo el proceso del conocimiento en el animal se desencadena a raíz de un estímulo y quiere responder a un estímulo. Por ejemplo, el hambre. Si se tiene hambre, pues se busca alimento. Y para buscar el alimento hay que resolver problemas. Entonces, la formalidad estimúlica es la que tiene que ver con resolver problemas. Y es un problema aquello que trata de conseguir que un estímulo desagradable desaparezca o que un estímulo agradable aumente. Esa es formalidad estimúlica. Entonces, si, por ejemplo, un chimpancé está en una habitación donde hay varias cajas de madera, el experimento típico, y hay un racimo de plátanos que está colgando a una altura que él no alcanza, y el chimpancé acomoda las cajas, se sube y logra el banano que quería, ahí ha resuelto un problema. Pero es que ahí hay un estímulo. El estímulo es el hambre del chimpancé y además el gusto que le produce en su paladar esa fruta dulce. Si yo no colgara, por ejemplo, ese plátano o esos bananos, sino que colgara, por ejemplo, un triángulo gris que no se asocia con nada, creo yo, no soy experto en chimpancés, pues el triángulo gris podría quedarse ahí y el chimpancé haría otras cosas, jugaría, descansaría o lo que fuera. Es decir, que todo su proceso está determinado por el estímulo. Ese estímulo puede ser curiosidad sensorial. Ese estímulo puede ser hambre, sed, sexo, descanso, compañía, comodidad. Todos esos son estímulos. También hay estímulos negativos. Las vacas se pueden mantener en un determinado sitio si se les pone rejas, esto, cercas, electrificadas. Después de uno o dos corrientazos, ya la vaca sabe, no debo acercarme ahí. Entonces, según Zubiri, hay un conocimiento que es un conocimiento estimúlico. La vaca sabe en dónde tiene que moverse. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que se siente con esos alambres. Aprendió algo, lo aprendió por ese estímulo. Es formalidad estimúlica también la manera como los animales reconocen cuando es el tiempo del apareamiento. Por eso hay señales sensibles, sustancias, olores, colores, que le dicen a los animales, a los machos, a las hembras, bueno, este es el tiempo de aparearse. Y ese estímulo, más el placer que conlleva el sexo, pues lleva a que se produzca el apareamiento. Eso es formalidad estimúlica. En nosotros los seres humanos también hay formalidad estimúlica, por supuesto. Uno también siente hambre, siente sed, puede sentir deseo de comodidad, deseo de sexo. Nosotros también tenemos estímulos. Pero hay otra cosa diferente, hay una realidad diferente, hay algo distinto que pasa en nosotros y que no pasa en los animales. Y esto nos ayuda mucho a entender en qué consiste exactamente lo racional, que no es simplemente conocer. Es decir, toda actividad racional implica conocimiento, pero no todo conocimiento implica actividad racional. Eso es lo que estamos diciendo. Guiados por Subiri. Repito, toda actividad racional supone conocimiento, pero no todo conocimiento supone actividad racional. Es decir, no por el hecho de que yo vea que el chimpancé resuelve un problema, lo voy a declarar racional. La palabra problema se refiere a un estímulo. El estímulo puede ser negativo, como el corrientazo que da esa cerca, o puede ser positivo, como el delicioso aroma que viene de esa banana. ¿Qué es una pregunta? Una pregunta es distinta de un problema. Esta frase que acabo de decir es muy importante para todo este curso. Una pregunta es distinta de un problema. Porque resulta que la pregunta no resuelve inmediatamente un estímulo. La pregunta intenta indagar qué es una realidad. En los términos de este filósofo español, la pregunta quiere llegar a lo que la cosa es en sí, lo que la cosa es de suyo. Miremos, por ejemplo, esto. Cuando un animal tiene alimento, descanso, comodidad, satisfacción a su curiosidad, posibilidad de apareamiento, ahí queda. Cuando sus necesidades, la palabra necesidad alude a estímulo, cuando las necesidades están satisfechas, el animal queda en receso. En cambio, el ser humano puede tener con quién aparearse, de qué alimentarse, en dónde descansar, qué agua beber, una vivienda cómoda o una habitación cómoda. Y en ese momento no permanece inactivo. Más bien, en ese momento puede surgir una pregunta. Puede. Pregunta como cuál. Una pregunta como, por ejemplo, ¿por qué este hongo envenena y este hongo alimenta? Un animal aprende a distinguir cuáles son las setas o los hongos que alimentan y cuáles son las setas que envenenan. Eso seguramente le viene por genética o le viene por aprendizaje o, bueno, yo no sé dónde le venga. El animal sabe. Esto envenena, no lo como, no me importa. Esto alimenta, venga. El animal sabe eso. Pero el hombre no solamente lo sabe, no solamente sabe la parte estimúlica, esto me envenena o esto me gusta o me alimenta, sino que se pregunta por qué. ¿Qué hay en esa? Tengo aquí los dos. A ver, aquí tengo una seta que envenena. Aquí tengo una seta que alimenta. ¿Por qué? En el momento en el que se formula la pregunta ¿por qué?, ya no se está resolviendo un problema estimúlico. Porque el problema estimúlico era simplemente tengo hambre, ¿qué como? Esto no, esto envenena. Entonces esto sí. El problema estimúlico estaba ahí, pero la pregunta está por encima del problema. Si esto lo logramos entender, empezamos el camino de la filosofía. La pregunta está por encima del problema. Ya no me interesa si me afecta a mí o no me afecta a mí directamente. De hecho, no tengo hambre, no me voy a comer ni la seta deliciosa ni la seta venenosa, ninguna de las dos. Pero es que quiero qué, saber. Quiero encontrar una respuesta a una pregunta. Como comentábamos en alguno de los cursos, supongamos que una noche desaparecen todas las estrellas de la Vía Láctea. Ese experimento se puede hacer en un laboratorio gigantesco. Se puede utilizar una especie de planetario y metemos unas dos o tres vacas que tengan suficiente pasto y que tengan suficiente alimento. Y sencillamente hay luna y hay todo lo demás, pero no hay estrellas, se acabaron las estrellas. Ese no es un problema para una vaca. La vaca no utiliza la información de las luces, esas luces que están por la noche, no utiliza esa información para nada. Es decir, como eso no la afecta, entonces no es un problema. Y como no es un problema, no desencadena conocimiento. Pero ¿qué pasa con un ser humano? El ser humano sale una noche y no hay ninguna estrella. ¿Aquí qué pasó? Y alguien le podría decir, pero ¿a ti qué te afecta, hermano? ¿Qué te afecta? O sea, ¿que esas luces las necesitabas para algo? ¿Para dormir, para comer, para aparearte, para descansar? ¿Para qué te servían esas luces? Pues no sé, pero quiero saber por qué han desaparecido. ¿Por qué se mueven? ¿Qué significan? De ahí nació la astrología, de tratar de encontrar qué significa eso. Una persona desocupada, podemos imaginar un hombre de hace 7.000, 8.000 años, está sentado al borde de su cueva o caverna y a su lado está el perro y los dos están mirando la misma escena, están mirando un cielo lleno de estrellas. Están mirando allá las estrellas. El perro, pues, como no se va a comer ninguna estrella, ni se la va a beber, ni se va a parear con ella, ni le trae descanso, ni le resuelve ningún problema, al perro no le va ni le viene lo que pase allá. Este ser humano se queda mirando eso y se pregunta, ¿qué significa? Y de repente mirando eso, ve unas estrellas y se le parecen a un león. Entonces ve que hay un grupo de estrellas que viaja durante la noche. Si uno se queda unas cuantas horas en la noche en una zona despejada, uno ve que las estrellas se mueven. Pues ahora sabemos que la Tierra se mueve, y en fin, pero la percepción es que las estrellas se mueven. Entonces este ve que hay unas estrellas, eso se parece como al ojo, la boca, la cola, ahí están las patas, es un león. Y ese león estaba en la zona más alta del cielo o estaba en tal parte del horizonte cuando nació mi hijo. En cambio, cuando nació mi otra hija, había otras estrellas que parecían unos peces. Ese es el origen de la astrología. Entonces, fíjate que la formalidad que Subiris llama de realidad es el intento de hacerse preguntas que no me afectan. Es el intento de encontrar la verdad, la realidad, y algunos dicen el ser. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? Pues no tiene una razón inmediata, pero es que quiero saber. Es que quiero saber. ¿Por qué la forma de la luna cambia? ¿Por qué en unas partes del mes se ve completa, otras veces se ve así, otras veces se ve asá? A veces no se ve, ¿qué pasa con la luna? Esas son preguntas. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un problema y una pregunta? El problema tiene que ver con los estímulos, tiene que ver con la satisfacción de necesidades. La pregunta tiene que ver con el deseo de encontrar qué son las cosas en sí mismas. Es decir, independientemente de mí, ese salto, ese buscar qué son las cosas independientemente de mí, qué son las cosas en sí, no para mí, en lo que me sirve, me conviene, me asusta, me gusta, me disgusta, no. ¿Qué son las cosas en sí? Ese es el salto propio de la inteligencia en sentido propio. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la terminología clásica de la filosofía, tenemos que decir que los animales no son inteligentes. Los animales son habilidosos. Los animales tienen habilidades relacionadas con los estímulos. A muchos gatos, por ejemplo, les gusta que los acaricien. Es algo agradable. Y entonces el gato sabe cómo expresarse, hasta que al fin lo cargan y lo acarician. ¡Ay, qué inteligente es! No es inteligente, es habilidoso. El día que el gato se pregunte, ¿por qué la leche me gusta? ¿Por qué la leche me alimenta? Ese día podemos hablar de un gato inteligente. Lamentablemente hay una gran confusión con la palabra inteligencia, porque muchas personas, especialmente en la psicología contemporánea, utilizan la palabra inteligencia como un nombre para resolver problemas. Entonces los computadores son inteligentes, por supuesto. Los perros son inteligentes, los elefantes son inteligentes, los delfines inteligentísimos. Y con esa misma proporción, los fetos no son inteligentes, los embriones no son inteligentes. Date cuenta de los peligros de una definición. Entonces, dentro de este ambiente clásico en el que nos estamos moviendo y nos queremos mover, cuando nosotros hablamos de inteligencia, estamos hablando de la capacidad de preguntar de cara a la realidad. Es decir, la capacidad de interesarse por lo que las cosas son en sí mismas. En sí mismas, no para mí, no para mi conveniencia, no para mi necesidad, no para mi gusto, sino simplemente porque así son las cosas. Esa distinción es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos del uso racional o cuando hablamos de la razón, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la aplicación de nuestra capacidad de conocer, buscando lo que las cosas son en sí. Y esto de que las cosas sean en sí tiene que ver con varios de estos elementos que vamos a examinar en unos minutos. Entonces, hemos hablado de los tipos de conocimiento, refiriéndonos primero a tipos de inteligencia. Hemos hablado de tipos de conocimiento por las formalidades de Subiri. Santo Tomás tiene otra distinción que también es útil sobre este mismo tema. Santo Tomás habla del conocimiento que podemos llamar formal o expreso, por un lado, y el conocimiento connatural, por otro lado. Esta palabra está puesta aquí para que no se nos olvide eso. ¿Qué es el conocimiento connatural? El conocimiento connatural es el conocimiento que surge por la familiaridad y por el trato. Es el conocimiento que caracteriza aquello que se recibe a través de un aprendizaje, a través de esta palabra que se utiliza tan poquito ahora en castellano, tirocinio, un ejercicio, un entrenamiento. El conocimiento connatural es el conocimiento que surge y que en parte es claro y en parte es casi inconsciente o implícito. Yo creo que el caso típico es el del carpintero. El carpintero tiene un ayudante y el ayudante nunca ha recibido clases ni de geometría, ni de maderas, ni de materiales. Él simplemente ha visto hacer sillas y muebles, pero ha visto hacer centenares y centenares de muebles y de sillas. Entonces llega el momento en el que hay una cantidad de movimientos, de estrategias, de acciones que él sabe por haber participado de esa vida. Es posible que una persona estudie maderas y estudie metales y estudie martillos y tenga un posgrado en martillos, maderas y metales, y eso no significa que sepa hacer una silla. O sea que hay un conocimiento que tiene que ver como con la práctica, tiene que ver como con la cercanía. Una de las aplicaciones que le da Santo Tomás a esta manera de conocer el conocimiento con natural es el que tiene que ver con el bien y el mal. La persona buena tiene un conocimiento con natural del bien. Porque una persona puede ser muy mala, muy perversa y muy viciosa, y sin embargo en su cabeza tiene toda una teoría sobre el bien. Entonces Santo Tomás se pregunta, ¿quién conoce mejor el bien? ¿El que tiene toda una teoría sobre el bien o el que es bueno? Y él dice, está más cerca del bien, muchas veces, el que es bueno, así no sepa explicar directamente por qué es bueno lo que es bueno. Esta especie de conocimiento con natural se parece a algunas palabras que utilizamos a veces, como por ejemplo sensibilidad. Los fieles católicos muchas veces al asistir a una misa oyen que el padre, que tiene muchos estudios y teologías y cursos, suelta su homilía y sienten, no me gusta eso. Caso de mi mamá hace muchos años en la Universidad Nacional con las homilías del sacerdote Camilo Torres. Salía Camilo Torres allá a predicar en la capilla de la Universidad Nacional y echaba sus homilías. Mamá nunca hizo ningún estudio formal de teología ni de catequesis, más allá de lo que da el colegio. Pero mamá fue siempre una persona piadosa, una persona de oración, y yo me atrevería a decir una persona buena, muy buena en muchas cosas. Ella no podría explicar qué es lo que está mal, pero dice, no me gusta, esto no es, aquí hay algo que no funciona. Esa especie de presentimiento, esa sensibilidad hacia lo bueno y hacia lo verdadero, tiene que ver con el conocimiento con natural. Esto es importante recordarlo para temperar un poco el entusiasmo con respecto al conocimiento filosófico. Fácilmente uno puede creer que porque tiene mucho conocimiento filosófico ya sabe mucho de la verdad y del bien. Para Santo Tomás se necesita el conocimiento explícito, es decir, los estudios, la academia, los cursos, como esto que estamos haciendo. Pero solo llegarás a la verdad si vives en la verdad. Y solo llegarás al bien si practicas el bien. Porque los secretos de la verdad y del bien están para aquellos que quieren ser verdaderos y que quieren ser buenos. Entonces, es importante esa anotación, que es un poco lo mismo que está representado por la palabra experiencia aquí. He dejado aquí la palabra experiencia para que recordemos que en muchas sociedades han sido sobre todo los ancianos los considerados como depositarios de la sabiduría, fundamentalmente por la experiencia. La palabra presbítero quiere decir anciano. Presbíteros en griego es el anciano, la persona mayor. Bueno, ¿y qué es lo que da la experiencia? Pues la experiencia puede, por ejemplo, ayudar, según aquel refrán que dice, los jóvenes conocen las reglas, pero los ancianos conocen las excepciones. Y es necesario saber las excepciones, porque una persona que solo conoce las leyes y que solo conoce las reglas y que solo conoce los procedimientos establecidos, más parece prisionera del procedimiento que usuaria del procedimiento. Bueno, entonces ahí terminamos esta segunda parte sobre lo de los tipos de conocimiento. ¿Para qué? Para apreciar la grandeza del conocimiento de formalidad real, como diría Zubiri, pero a la vez dejar toda arrogancia. No es el único conocer, no es lo único importante, no es lo único que sirve. Y sobre todo para que sepamos apreciar a muchas personas que quizás no tienen una formación académica muy fuerte, pero que nos pueden enseñar muchas cosas. Terminemos aquí. El conocimiento racional que Aristóteles llamaba episteme, ¿en qué características tiene? Ya vemos que no es todo conocimiento. Ya vemos también, o vimos en la primera parte, que es un conocimiento necesario y útil. ¿Qué características tiene? Hemos puesto 7 de las más importantes. Lógico. Lógico quiere decir que goza de coherencia. Aprender a hablar de manera filosófica, aprender a filosofar, es en primer lugar amar la coherencia. Es estar muy atentos a que aquello que se dice luego no se niega, y que aquello que se pone como fundamento luego no se destruye, y que aquello que no se puso como fundamento luego hace falta. Es decir, mirar que el discurso sea coherente. Esto cuadra con esto, esto niega esto. En segundo lugar, guiándonos por la formalidad de realidad de la que habla Zubiri, el conocimiento racional tiene que ver con la realidad. En su fuente más pura, la filosofía no es simplemente una estructura coherente, más o menos como las teorías matemáticas, una estructura maravillosa de pensamiento. No. Una persona puede saber, por ejemplo, a jugar muy bien el ajedrez. Y el ajedrez es lógico. Y el ajedrez requiere una gran coherencia. Alguien podría decir que también es estructurado y tiene otras de estas características. Pero resulta que saber jugar muy bien el ajedrez todavía no garantiza que uno sepa desenvolverse en la vida. Y es interesante ver que la verdadera filosofía, según algunos de los más antiguos con los que nos vamos a encontrar pronto, es ante todo la sabiduría de vivir, es el saber vivir. De eso es de lo que se trata. Pero no solo eso, al hablar aquí de realidad, estamos también haciendo alusión a un hecho importantísimo. Y es que si estamos buscando lo real, quiere decir que lo real tiene siempre el derecho de cuestionarnos. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de esto. La realidad supera la idea. Si yo tengo una idea maravillosa, pero luego la realidad me contradice, hay que aprender a tomar como primera maestra la realidad. Hubo filósofos de cierta sofisticación intelectual que llegaron a conclusiones como, por ejemplo, aquel hombre que se llamaba Zenón, con Z. Zenón decía, el movimiento no es posible. Él decía, mire, para llegar de este punto a este punto, de aquí a aquí, primero tengo que llegar a la mitad. Pero no puedo llegar a esta mitad si primero no llego a esta mitad. Y no puedo llegar a esa mitad si primero no llego a esta mitad. Tampoco llegaré nunca a esa mitad, porque antes tengo que llegar a la mitad de eso. Y a la mitad de la mitad. Y a la mitad de la mitad de la mitad. De la mitad de la mitad. De la mitad. ¡La mitad! No hay manera de que yo llegue nunca. No hay movimiento posible. Bueno, esa manera de razonar puede parecer interesante, puede parecer elegante, pero uno se da cuenta que uno mueve la mano y parece que todo queda deshecho. Entonces la filosofía no puede perder esta conexión con la realidad, porque las teorías también tienen poder de idolatría. Y cuando una teoría se te vuelve un ídolo, entonces ya no es un conjunto de ideas, sino una ideología. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que se te volvieron ídolo. El pensamiento racional busca la universalidad. Busca lo que es más general, lo que es más constante. Busca aquello que pueda dar explicación del mayor número de hechos. Esto se parece a la ciencia. En otra ocasión hablaremos sobre la relación entre filosofía y ciencia. La filosofía busca lo universal y por eso en sus preguntas nos obliga a levantarnos sobre muchas particularidades. Por ejemplo, cuando se pregunta uno qué es la libertad, no se está preguntando únicamente qué era lo que quería la gente en 1810 o qué era lo que querían los norteamericanos en 1776 o qué es lo que querían los de raza negra en tiempos de Mandela. Cuando uno se pregunta qué es la libertad, uno dice, ¿cómo puedo iluminar? Es una característica de este conocimiento racional, la luz. ¿Cómo puedo iluminar todos esos hechos? ¿Cómo puedo agrupar todo eso? ¿Cómo puedo darle un orden? Aquí entra la parte del orden, que aparece también acá, en lo destructurado. El pensamiento racional, el conocimiento racional quiere ser comunicable. Lo contrario de lo comunicable es lo inefable. La palabra inefable quiere decir lo que no se puede pronunciar. A veces se pone de moda, ¿no? Lo inefable. Bueno, ¿y tú qué sientes por tu novia? No se puede poner en palabras. ¿Y qué sentiste en el retiro? No hay manera de decirlo. Pero, ¿qué sientes? No, no hay modo. Conocimiento racional quiere ser comunicable. Y este es un esfuerzo muy interesante. No quiere decir que toda la realidad se pueda poner en palabras. Pero el esfuerzo de buscar hasta el máximo las palabras, esto también se llama conocimiento articulado. Articulado. El hecho de poner en palabras quiere decir que yo puedo compartir una experiencia con otros. Decía Heráclito, el filósofo, los que duermen, cada uno está en su mundo. Los que despiertan, comparten un mundo en común. Y él decía esa frase, entre otras cosas, para referirse al conocimiento racional. Para él el conocimiento racional es como estar despierto. La persona que se queda únicamente en sus ensoñaciones, temores que no sé cómo decir, preguntas que nunca puedo formular, emociones que no caben en palabras, mejor dicho, pudras, hermano, porque ya sabemos, si nada de lo suyo se puede saber, nada se puede decir, nada se puede pronunciar, quiere decir que usted está como dormido, hermano. Quiere decir que usted está en su mundo, quiere decir que no hay manera de comunicarse con usted, no hay manera de llegar allá. Entonces, uno de los grandes bienes de la filosofía es el tratar de llevar al lenguaje a una precisión y a una propiedad y a una claridad que hace que el mundo sea el mundo de todos. Esto es muy importante, porque con mucha frecuencia yo me voy a encontrar con que yo soy el creyente y la otra persona no es creyente. Entonces, si yo me quedo, mira, es que tú no puedes saber lo que yo siento. Y el otro dice, ni sé ni me importa. Claro, ahí queda, ahí muere. Ahí muere. Se necesita que sea comunicable. Entonces, el quehacer filosófico es hermoso en la medida en que siempre es buscar el puente. Siempre, siempre. Siempre es buscar cómo puedo hablar con esta persona. ¿Qué puedo tener yo en común con esta persona? ¿Qué puedo encontrar en esta otra cultura? ¿Cómo puedo llegar a este otro ser? El esfuerzo filosófico más grande de Santo Tomás de Aquino se llama La Suma contra Gentiles. En esa obra él no parte de la Biblia. En esa obra él parte únicamente de la razón, tratando de tender un puente para hablar con todos los seres humanos, para hablar con todos. Es muy curioso porque alcanzaron a coincidir sobre esta tierra durante un tiempo San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino. Y San Francisco tiene unos documentos que se llaman Cartas a todos los hombres. Él también busca su manera de llegar a todos. Claro, Francisco pues habla desde otro lenguaje, más desde la connaturalidad y desde otros tipos de inteligencia, ¿no? Entra la ternura, la humildad, el amor. Santo Tomás trata de llevar a través del pensamiento, pero ambos están tratando de conectar con todos. Entonces, hacer filosofía es salir de mi pequeño mundo. Salir de mis pequeños caprichos, salir de mis pequeños gustos, salir de mis pequeños prejuicios y empezar a conectar incluso con personas que en otro sentido podría llamar enemigos. Por eso también la filosofía quiere ser permanente, porque no quiere hablarle solamente a los de ahora, Es impresionante leer, por ejemplo, a un Platón y darse cuenta que sus preguntas siguen siendo preguntas. Y seguir sintiendo que sus golpes de genio, que su manera de cuestionar, nos sigue hablando a nosotros. La filosofía se interesa por las causas. No quiere ser solamente coherente y estructurada, como veremos ahorita, sino que la filosofía quiere mostrar cómo unas cosas llevan a otras. Dice Santo Tomás de Aquino que lo propio del sabio es buscar las primeras causas y por consiguiente las últimas consecuencias. Buscar el mundo o buscar causas dentro de la realidad del mundo es buscar cómo unas cosas llevan a otras. Y esto es muy importante, porque solo el que logra establecer ese tipo de lenguajes puede hablar con significado sobre responsabilidad. ¿Y cómo puedes tener tu responsabilidad social? ¿Cómo puedes tener tu responsabilidad familiar si no tienes un lenguaje que hable de causas? Si tú no puedes explicar qué produce qué, nadie tiene responsabilidad de nada. Así de sencillo. Entonces el lenguaje causal es muy importante. Y ya hemos dicho varias veces, es propio de la filosofía buscar orden, plantear estructura. Tener orden, lograr ordenar, es deleitable para la mente humana, porque los caminos que nosotros queremos recorrer no son solamente los caminos de piedra o de asfalto. Los caminos que estamos llamados a recorrer son caminos hacia la verdad, por ejemplo. Y así como la persona que está en un bosque sin caminos más se siente preocupada y asustada que otra cosa, esa misma persona cuando tiene un camino dice qué agradable paisaje, qué magnífica naturaleza. Y es el mismo sitio. Entonces así pasa con la vida. Cuando en la vida no hay orden es como un bosque que solo produce miedos y fantasmas. Pero cuando hay caminos, entonces produce alegría y produce frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.